Gonzalo Araya, este es el segundo bloque del programa. Hoy conversamos sobre la llegada de un hermano y sobre todo en el escenario en que el hijo único deja de serlo y pasa a ser el hermano mayor a partir de ese minuto. Conversamos a esta hora con Paulina Sánchez, que es codirectora del Diplomado en Intervenciones en Psicología Perinatal en Chile y en Latinoamérica de la Universidad Alberto Hurtado, y conversamos con ustedes que también están al otro lado escuchando el programa el día de hoy a través de nuestro WhatsApp, el más 56 978 880770. Ahí esperamos sus notas de voz, y también a través del chat en Facebook, en YouTube y también en la red social X o Twitter también, como algunos le seguimos diciendo. Paulina Sánchez, estamos contigo haciendo el programa de hoy y quisiera partir por recoger una parte de la conversación del bloque anterior que tiene que ver con cómo los relatos y las historias pueden ayudar a darle una significancia, un sentido a la llegada de un hermano a la familia, y cómo eso puede ayudar a una buena receptividad del momento. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
Sí, bueno, como te comentaba, esta experiencia de la llegada de un hermano o una hermana implica un cambio, y eso es una transición y puede ser vivido también como un quiebre de un antes y un después, junto también con una incertidumbre, sensaciones que requieren y pueden ser estabilizadas si es que se anticipan, pero si es que también se elaboran y se acompañan de narraciones, que lo que hacen las narraciones es cómo hacer puentes en este antes, que yo era el hijo o hija única, y ahora no saber quién voy a ser. Y ante ello, para los niños y las niñas, las narraciones, los cuentos, todos nos podemos recordar de muchos cuentos que quedaron en nuestra memoria a partir de distintas experiencias, y cumplen esa función de poder acompañar a través de palabras los tiempos en los cuales la realidad no se comprende tanto. Y además, a través de cuentos específicos y que aludan a la situación. Hay cuentos bien específicos, y hay más de uno que aluden a la llegada de un hermano. Por ejemplo, está el cuento Yo soy el mayor, que si te fijas ahí ubica en un lugar al hermano mayor. Te voy a nombrar algunos, porque sí, claro, hay varios. Un bebé en casa, eso también alude a lo que significa la llegada, y esto permite no solamente explicar un contenido, lo que va a significar, sino que aquí hay un adulto, una adulta que va a transmitir a su hijo una situación, y en este momento se da un espacio de vínculo, y de vínculo afectivo, de encuentro, de preguntas, de risas, de molestia. Y eso, incluso los cuentos por lo general están acompañados de ilustraciones, y eso permite también que surjan emociones, y sobre todo eso lo que facilita es una conversación. Incluso cuando estamos hablando de niños más pequeños que quizás no tienen desarrollado el lenguaje, se genera otro tipo de lenguaje, que es a través de la risa, el lenguaje como más corporal, y eso, y el tono de voz que se ocupa, y eso permite un espacio de encuentro, que es ese espacio que mencionaba como el espacio único que hace que este niño pueda sentirse visibilizado, pueda sentir que sigue teniendo ese lugar, que esa madre y ese padre va a seguir siendo su padre y su madre, va a seguir siendo su familia. Está esta continuidad que da la narración, que nos otorgan los cuentos, que a veces nos dan a los adultos incluso las canciones, pero los cuentos son un elemento bien concreto que es un objeto que está entre el adulto y el niño, que permite hacer una conexión, es un espacio de conexión, no es solo la lectura o el aprendizaje, claro, sino que es el espacio afectivo de la narración. Incluso hay otras formas también, por ejemplo, el hacer dibujos, niños que ya tienen utilizan ya la gráfica, el dibujar, y se expresan a través de eso. Uh-huh. También es una forma de, por ejemplo, de dibujar en conjunto y empezar ahí a través de eso a hablar, a contar historias y a generar en el fondo eso que conecta y eso que además permite ponerle nombre a esa realidad que está siendo compleja, intensa, y que no se le puede poner nombre tampoco a las emociones, al enojo, a los celos, y los mismos juegos. Y entonces son distintos objetos que es importante que tengan también esa cualidad de ser concretos y que permitan la expresión emocional, y eso también permite la narración y el encuentro.
¿En qué medida ayuda a identificar la emoción que se está sintiendo?
En gran medida, porque además también los adultos nos pasan cosas cuando jugamos y leemos cuentos, entonces, y eso también nos hace conectarnos y empatizar, porque muchas de las cosas que a veces ocurre es que, es decirle, por ejemplo, ya, pero si tú ya vas a ser el mayor, ya entiendes cómo estás sintiendo esto, ya, o hay niveles de exigencia en las que no se empatiza, y entonces esas emociones ya, al momento que uno ya empatiza, puede comprender más. Ahora, hay que entender que son espacios espontáneos, lúdicos, y que es distinto a lo que puede hacer un profesional especializado con esos elementos, con esos objetos que también se utilizan. Por eso tener ahí como a veces hay que tener ojo con ese límite y esas expectativas. Hay profesionales que trabajan más con infancia temprana, con el vínculo, como profesionales del ámbito perinatal, donde la especialidad les permite poder tener esa posibilidad de poder nombrar emociones, que a veces es mucho más complejo y no basta con estos espacios en el contexto familiar.
Ya, claro.
Entonces, o sea, son distintos elementos.
A veces se requiere, digamos, y dependiendo de la situación, un paso más en términos del apoyo y de una mirada especialista desde la psicología y que tenga una preparación y un fundamento. Paulina, ¿cómo dirías tú que puede ubicarse el rol del padre en todo esto? Porque sobre todo en la época de un bebé recién nacido, la madre está particularmente demandada física y emocionalmente, por la lactancia, por lo que tiene que ver con las situaciones hormonales que ocurre también en una mujer que acaba de dar a luz, en fin. ¿Cómo el padre cumple un rol o la figura paterna que sea aplicable en alguna familia respectiva?
Sí, claro, esto es muy importante, sobre todo si queremos hablar de crianza compartida, porque claro, donde asumimos y estamos bien conscientes que el padre tiene y debe tener un rol ante una madre, como tú bien dices, que en muchos casos no tiene esa compañía y debiese tenerla justamente por los procesos que tú mencionabas. Entonces, partiendo de la base de que estamos hablando en un contexto de crianza compartida, que es lo que necesitamos y es fundamental para todos y todas, es justamente quien sostiene emocionalmente al hijo mayor, y que y por supuesto durante todos los primeros días, y la presencia que tiene es muy importante, que implique una disponibilidad, que esté disponible, que pueda esta observación que mencionaba, y desde una actitud también bien amorosa a propósito de la expresión de afecto que es necesaria cuando se está en un tiempo donde está la sensación de pérdida, de que ya no voy a ser querido de la misma manera. Sin embargo, si se manifiesta amor, cariño, y se expresa no solo verbalmente, como mencionaba, sino que también con una presencia corporal, con gestos, con juegos, eso ya es algo que el padre puede realizar, pero además esto con mucha paciencia, porque también este hijo mayor va a demandar a la madre, no le va a bastar con el padre. Pero también es importante que sienta en ese sentido que el padre no es un reemplazo, sino que la madre está en estos momentos ocupada en otra función, que es la que necesita el bebé, y que va a poder participar en otras instancias como las que ya también mencionaba, pero no, que no sienta que el padre es como el reemplazo que tiene, sino que es un espacio que es de él, y que es seguro, sino que es un vínculo propio y es un vínculo que está ahí presente y activo para él.
Sí,
Es
sí.
decir, no, nosotros vamos a hacer esta actividad porque es nuestra actividad y ojalá sea una actividad que se hacía previamente para poder generar esa sensación de continuidad previa y mantener esa atención que se tenía previamente. Por eso es importante estar súper atento a ir observando cuáles son los gustos, cuáles son las sensaciones, en qué momento se reacciona de una u otra manera. Y si bien esto lo pueden ir los padres, lo pueden realizar los padres, también el padre puede buscar, y es importante porque es muy común que los padres no pidan ayuda. Como mi experiencia de trabajo, las madres tienden a pedir más ayuda, los padres piden menos ayuda, y además también emocionalmente como culturalmente se asocia, no, esa es la madre la que se
Claro,
expresa
claro.
emocionalmente y el padre hace otras cosas más activas. Pero
Sí.
aquí es importante también romper con esos estereotipos culturales como de qué hace una madre y qué hace un padre y estar más atento
Claro.
al vínculo que se establece con el hijo.
Paulina Sánchez, codirectora del Diplomado en Intervenciones en Psicología Perinatal de la Universidad Alberto Hurtado, se nos ha ido el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo esta conversación que ha sido muy interesante, muy entretenida, muy clarificadora también respecto del escenario de la llegada de un hermano desde la perspectiva de ese hijo único que deja de serlo y que se convierte entonces en hermano mayor. Te quiero agradecer mucho, Paulina, que estés súper bien y buena semana.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo, que estés muy bien.
Hasta pronto.
Chao.
Chau, chau.